Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo una vez más la palabra de Dios. Habrá una gran multitud, pensando en el capítulo 6, en lo que ya hemos conversado. Cuando entremos al capítulo 7, veremos el número completo que está allí en los cielos y que son traídos a la escena celestial finalmente. Ellos no son la iglesia, pero son las personas que han de ser salvas durante la gran tribulación. Eso, por supuesto, a través del martirio, de entregar sus vidas para ser salvos. Cuando lleguemos al capítulo 20, veremos que Juan está viendo muchos grupos en el cielo, pero todavía un grupo se verá separado de la iglesia, donde dice: vi tronos y los que estaban sentados sobre ellos. En cuanto a esta declaración, tenemos que decir que esto tiene que ver con la iglesia. Pero después, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio. Este grupo es el que tenemos bajo el quinto sello, y veremos esto más perfectamente cuando entremos ahora al capítulo 7. Cuando se completa el número y son identificados para nosotros nuevamente, ya de una forma más completa. Se dice que salieron de la gran tribulación, que lavaron sus ropas blancas en la sangre del Cordero. Usted puede ir por ese camino, pero evidentemente yo no elegiría eso. Usted puede elegir formar parte de ese grupo. Yo prefiero formar parte de la iglesia. Al día de hoy hay quienes, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero Dios sabe que puedo equivocarme una vez más en mi vida. Están aquellos que enseñan que si usted rechaza a Cristo ahora, usted no será uno de los salvados durante el período de la gran tribulación. Ellos utilizan el versículo que está en la segunda carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, donde habla del anticristo, y que tiene que ver con el jinete del caballo blanco que hemos visto aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 1 y 2. Pablo está escribiendo en esa segunda carta, en el capítulo 2, donde dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso dicen, si usted no tiene el amor de la verdad ahora, reitero, hay comentaristas que enseñan esto, que dicen que usted no tendrá oportunidad en la gran tribulación por medio del martirio. Como dije, no estoy de acuerdo con esto, pero de todas maneras no me crea a mí. Usted esté bien con Dios ahora y no tendrá por qué preocuparse de todo esto. Sí, hay muchas cosas, muchos temas que en mi mente tengo un signo de interrogación. Tengo que decir, no lo sé. Un cristiano que está caminando en la carne, yo me pregunto, ¿será arrebatado con la iglesia? ¿O será uno como las cinco vírgenes fatuas del capítulo 25 de Mateo? Yo no lo sé. Es posible que usted no vaya en el rapto en el futuro si usted está viviendo en la carne. Yo no quiero asegurarle algo que puede que no sea. Pero no quiero que usted me señale a mí después diciéndome: usted me guió mal. Hay para mí un signo de interrogación y no quiero vivir bajo un signo de interrogación. A mí me gusta estar seguro. No quiero estar en un, bueno, espero que sea así, o pienso que quizá puede ser de esta manera, o posiblemente, quizá, no. Yo quiero saber que estoy listo, que estoy caminando con Dios, andando en el Espíritu, buscando las cosas de Dios, y entonces puedo estar seguro que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, seré llevado en ese rapto que sucederá. Ahora, ¿qué ocurre con los hijos de hogares no salvos? Hogares en los cuales los padres no son cristianos. ¿Qué hay acerca de ellos? ¿Ve? Hay allí un interrogante, yo no lo sé, pero reitero, no quiero vivir con interrogantes. Muchos asuntos tienen un signo de interrogación. Por ejemplo, si usted rechaza a Cristo ahora, ¿podrá ser salvo por en medio del martirio en la gran tribulación? Reitero, algunos lo enseñan, yo no. Dicen que no podrán ser salvos. Personalmente creo que sí, pero es un quizá, es una interrogante. Y yo le pido que usted no se afirme en eso, no se apoye en eso, y no viva en una interrogante. Le aconsejo que usted se asegure que las cosas entre usted y Dios hoy están bien. Que usted camine hoy con Dios y se asegure de eso. Así que vamos a ver este grupo nuevamente, vamos a regresar a ellos y por lo tanto vamos a dejarlos ahora porque nos hemos de encontrar con ellos nuevamente en el libro de Apocalipsis. Y tendremos un poco más de información cada vez. Vamos al versículo 12 de este capítulo 6, que nos dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Lamento oír eso. Estaba pensando, en cuanto a mí, bueno, me voy a ir a pasar un tiempito allá en Hawái, cuando llegue el milenio, pero esto da por tierra con mis aspiraciones. Ahora, con el sello número sexto, vienen estas catástrofes. También es interesante ver que Isaías nos habla de estos eventos. Él habla de los cielos siendo enrollados como un rollo, de las estrellas cayendo del cielo. Isaías habla acerca de la tierra que estará tambaleándose como un borracho siendo movida de su lugar. Los físicos hablan de un movimiento del eje polar y creen que cada tanto la tierra experimenta un movimiento del eje polar, con lo cual toda la superficie geográfica de la tierra se transforma, es cambiada. Sabemos por los fósiles del mar, que han sido encontrados en las áreas pintadas del desierto de Arizona. Sabemos que hubo un gran mar o hubo agua allí en esas zonas altas del desierto. Sí, porque a 2100 metros, allí en el margen sur del Gran Cañón, usted puede encontrar fósiles de mar que están ahí en los estratos. Eso nos dice que allí hubo una vez vida marítima a gran altitud. Creen que el Gran Cañón fue formado quizá como resultado del movimiento del eje polar, cuando ese gran cuerpo de agua se precipitó como resultado del movimiento del eje, y el cambio de las montañas y todo lo demás sucedió cuando precisamente se movió la Tierra del eje polar. Los océanos inundaron las áreas, el peso del agua empujó hacia abajo, causando el deslizamiento de tierra en las regiones montañosas y demás. Sí, los geólogos, los físicos, hablan de cosas por la naturaleza, o en este orden. Cómo las montañas se formaron, cómo los mares cambiaron. Sí, hay cosas muy interesantes. Hay un libro realmente interesante llamado Mundos en Convulsión, de Emanuel Berikovsky, en el cual él registra muchos de estos fenómenos interesantes que se pueden observar, cosas históricas que sucedieron, que se pueden comprobar en el día de hoy en las estructuras geológicas y todo lo demás. Sí, es un libro fascinante, si a usted le interesa el tema, se lo aconsejo. Pero hubo cambios catastróficos en el pasado. Hay quienes piensan en el gran diluvio de los días de Noé, que eso pudo haber sido precipitado por un movimiento del eje polar, en el cual las aguas se precipitaron como resultado de ese movimiento del eje polar, y toda la superficie geográfica de la Tierra se transformó y cambió. Por supuesto, usted puede solamente imaginar la devastación que un movimiento de esa naturaleza puede crear en el día de hoy con todas estas modernas estructuras y todo lo que no podría sostenerse ante un movimiento violento de la Tierra en este tiempo, un gran terremoto. Bueno, es la cosa con la que comienza aquí todo esto, en el versículo 12. Pero lo que queremos notar es que no habla de una falla localizada. No se trata de la falla de San Andrés o la falla de Newport, Long Beach. Aquí en California tenemos muchas fallas. Y siempre que la Tierra comienza a moverse, bueno, uno no sabe qué falla es, pero es que estamos viviendo sobre estas placas tectónicas que se mueven bajo la superficie y se está esperando un movimiento grande que ha de llegar en algún momento, pero no tiene nada que ver con esto que se declara aquí en el versículo 12. Dios habla que Él habrá de mover la tierra nuevamente hasta que todo lo que pueda moverse se mueva y solamente las cosas que no puedan moverse sean dejadas. Habla de un gran terremoto, no un terremoto localizado, sino toda la tierra en un movimiento violento alrededor del mundo. Por lo tanto, este sexto sello habla de ese gran terremoto. El sol oscureciéndose como silicio. Sí, el sol se oscurecerá como resultado de esa convulsión de la tierra durante ese terremoto. El polvo y demás que se levanta hacia la atmósfera. Se verá la luna que se vuelve como sangre. Las partículas de la atmósfera vuelven la luna con ese color rojo sangriento en la noche. Las estrellas de los cielos cayendo sobre la tierra. Ahora, los científicos y los astrónomos nos hablan de asteroides y la posibilidad de la Tierra que tiene de ser golpeada por un asteroide. Ellos están allí en un observatorio de asteroides y pueden contarle de asteroides que ellos han catalogado, pueden decirle cuándo pasarán cerca de la Tierra y cuán cerca de la Tierra han de pasar. Están en una discusión justamente ahora en cuanto a un asteroide que se supone viene. Algunos dicen que vendrá a cerca de 48.000 kilómetros de la Tierra. Otros dicen no, pasará a 480.000 kilómetros de la Tierra. Bueno, déjeme decirle algo. El último asteroide que pasó cerca de la Tierra, no lo quiero alarmar, pero no se descubrió hasta que pasó. Y cuando se alejaba, lo descubrieron y dijeron, ¡wow! Eso sí que estuvo cerca. Pero, lluvia de meteoritos. Si usted ha estado en el alto desierto de Arizona, cerca de Winslow, quizá ha visto ese gigantesco cráter de meteorito cuando una vez un meteorito no se desintegró en la atmósfera, sino que pasó y golpeó precisamente allí en el desierto de Arizona y dejó ese gran agujero, ese cráter en el suelo que fue precisamente formado como resultado del golpe de ese meteorito allí en el desierto. Ahora, ¿se puede usted imaginar si viene una lluvia de meteoritos y estos comiencen a golpear la Tierra como la higuera lanza a los higos fuera de estación cuando es sacudida con un viento potente? Jesús hizo mención a este mismo evento como una parte de lo que se vivirá en la tribulación. El profeta Joel habló de esto en el segundo capítulo de su libro. También el apóstol Pedro citó de Joel cuando leímos en Hechos capítulo 2, al hablar acerca de este mismo evento, de esta calamidad astronómica, que tendrá lugar cuando se abra precisamente el sexto sello. Los cielos se apartaron como un rollo cuando es enrollado. Simplemente nos habla de grandes eventos catastróficos, de señales en los cielos. Toda montaña e isla se moverá de su lugar. Y como dice el versículo 15 de Apocalipsis 6, capítulo 6, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. En otras palabras, no hay escapatoria. Ricos, pobres, famosos, desconocidos. La gente que estará en la tierra estará aterrada. Sí, llena de terror cuando Dios comience a sacudir la tierra, cuando comience a enviar esa lluvia de meteoritos, cuando Dios comience a mover la tierra y las islas, las montañas, y vengan todas esas convulsiones catastróficas, terror y miedo estará desgarrando los corazones de las personas que se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahora, esto suena casi como un oxímoron, la ira del Cordero. Los corderos son animales muy mansos. Usted nunca ve señales que digan en los campos, allí en los alambrados, cuidado, corderos feroces. Claro que no. Pero Jesús es el Cordero de Dios que se dio al mismo como sacrificio por nuestros pecados, por la maldad del mundo. Ahora, lo que enfurece al Señor son los efectos del mal en el hombre. ¿Cuántas personas inocentes sufren por causa de la maldad? Eso es lo que forma la ira de Dios. Es lo que la maldad hace que acontezca en la vida de los inocentes. De allí la ira del Cordero. Como dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Mi amigo, ¿no habrá lugar donde esconderse? ¿Lugar seguro? Sé que hubieron algunas personas que sintieron temor de posibles consecuencias con heridos K y las fallas imprevistas de las computadoras. Algunas personas estaban almacenando comida, se mudaron a lugares aislados, se llevaron grupos generadores, hicieron sus propios pozos y demás, y estaban buscando sobrevivir por si venía alguna calamidad que nos ocurriera. Están los que se preparan para atravesar la gran tribulación. Sí, hay los que han capitalizado esto, y entonces, ¿qué hacen? Le venden provisión de comida para 7 años. O le venden una propiedad en Oregón, en algún lugar aislado. Y toda la idea es abocarse a esa idea, valga la redundancia, de sobrevivir. Pero, mi amigo, no habrá lugar seguro. No habrá lugar seguro. Dios traerá su juicio, y este juicio vendrá sobre toda la humanidad que está sobre la faz de la tierra. No habrá escapatoria. Hay solo un escape, y ese es antes de que acontezca. El Señor ha provisto el escape. El escape es el arca de refugio para los que vendrán. Aquellos que reciban a Jesucristo, ellos escaparán cuando llegue el momento del rapto del pueblo de Dios. Dios viene a buscar su pueblo para llevárselo de este mundo antes que sucedan todas estas cosas. Ahora, el resto del mundo no escapará de la ira de Dios que vendrá sobre la faz de la tierra. El juicio de Dios vendrá en contra del mundo que rechaza a Jesucristo. Así que Dios ha hecho un camino para que usted escape ahora. Rechace esto, continúe rechazándolo, y usted puede estar seguro que llegará un día en el cual usted llorará y lamentará haber rechazado a Jesucristo. Y yo oro, Padre, miramos al futuro que está viniendo sobre esta tierra una vez que sea llevada tu iglesia, que tú la lleves, Señor, estamos seguros de que no queremos quedarnos aquí. Te agradecemos, Señor, que no tenemos por qué estar aquí, por qué quedarnos. Porque tú has provisto para tu pueblo una vía de escape de los juicios que tú traerás a este mundo. Porque Jesús, tú mismo llevaste el juicio de nuestros pecados. Tú tomaste nuestros pecados sobre ti mismo y moriste en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, para que nosotros por medio de ti tengamos perdón de nuestros pecados, para que a través tuyo seamos hechos hijos de Dios. Señor, vemos estos eventos que tendrán lugar en la tierra, que son todos precursores de esta revelación del anticristo, el hombre de pecado. Vemos, Señor, en su lugar los sistemas que han de ser usados. Vemos cómo todo va encajando delante de nuestros ojos, tal como tú nos has dicho que habría de ser. Señor, que no seamos necios, viviendo para los deseos de nuestra carne, para las cosas del mundo. Y haz que renunciemos a las obras ocultas de las tinieblas. Y Señor, que podamos caminar contigo en novedad de vida, en Cristo, en comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.